Bon dia, sóc en Manel Santinyà, tresorer de la xarxa d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya i en nom del comitè de direcció de la xarxa us dono la benvinguda a aquest primer webinar. A la xarxa d'Hospitals i Centres Promotors de la Salut de Catalunya i formen part 23 organitzacions sanitàries implicades en la promoció de la salut. Entesa com aquell moviment per promoure l'apoderament dels pacients en les seves decisions per tenir cura de la seva salut. Moviment al qual s'han adherit moltes organitzacions sanitàries de molts diferents sistemes de salut, tal com es pot veure en la xarxa internacional del mateix nom, que la conformen 648 organitzacions sanitàries de diferents països d'Europa, Àsia, Amèrica i Oceania, de la qual formem part, ja que és una xarxa de xarxes, i en la qual la nostra presidenta, la doctora Cristina Iniesta, forma part de la seva junta de govern, junt amb 7 companyes d'altres països. Enguany, les línies d'acció de la xarxa catalana, sempre alineades amb les de la xarxa internacional, estan ajustades a la realitat de la pandèmia que ens condiciona, focalitzant-nos en accions que puguin tenir repercussió en les nostres organitzacions d'una forma immediata. Per això, la nostra principal línia l'hem anomenat Salut sense dubtes i en aquest marc estem desenvolupant la campanya Fes-me 3 preguntes, que té com a objectiu que els pacients surtin de les consultes sabent què tenen, què han de fer i per què. I també hem organitzat un cicle de webinars amb el suport de la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona i de la Secretaria de l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Aquí donem les gràcies, ja que ens permet explicar en aquest webinar els temes principals en què estem treballant. Experiències en implementació d'accions de promoció de la salut, salut i seguretat en el treball, comunicació amb els pacients i estàndards de promoció de la salut. Aquests webinars compten amb la col·laboració del Laboratori Roche, a qui també volem donar les gràcies, en el seu suport a la formació en promoció de la salut pels professionals sanitaris. I és sobre el tema dels estàndards de promoció de la salut sobre el que versarà el seminari d'avui, que estarà presentat per la doctora Dolors Jovinyà, directora de la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona, que, a més, és el secretariat de la xarxa catalana, i en el que tenim de ponent el doctor Oliver Bron, director de la xarxa internacional. Confiem us agradi. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Dolors, com vulguis.
Molt bé, molt bon dia. Benvinguts i benvingudes a aquest primer webinar de la xarxa catalana d'hospitals i organitzacions promotores de la salut. Un plaer poder introduir i presentar el doctor Oliver Bron. Gràcies per poner en tu agenda participar en esta actividad que nos personalmente me gusta mucho porque me recuerda los inicios del trabajo en promoción de la salud en los hospitales. El tema que va a presentarnos hoy el doctor Oliver Bron es los nuevos estándares de promoción de la salud en hospitales y organizaciones sanitarias, proceso de desarrollo y desafíos para la implementación. Como ha dicho el doctor Santinyà, el doctor Oliver Bron es de CEO, director de la Red Internacional de Hospitales Promotores de la Salud y también director de una empresa que establece a nivel internacional Redes de la Salud. Contenta de recuperar un tema que nos unió, como he dicho en un primer momento, al conocernos, que fue ni más ni menos en el primer trabajo que se hizo en 2005 de los primeros estándares de promoción de la salud, que fue un buen inicio como para orientar y promover la reorientación o transformación de los centros a partir de la definición de unos criterios, de unos estándares que daban muchos elementos a las organizaciones para implicarse en la promoción de la salud. Y bueno, 16 años después nos volvemos a reencontrar y hacemos la primera presentación también en nuestro contexto, en nuestra comunidad autónoma, pues de los nuevos estándares. Creo que va a ser muy interesante conocerlos de primera mano, conocerlos y reforzar su utilización, la estrategia de verlos y ver cómo se implementan en cada una de nuestras organizaciones y, en definitiva, pues ayudar a facilitar el proceso hacia la promoción de la salud. Estamos muy contentas de ver la cantidad de personas que están aquí conectadas. Diríamos que tenemos representatividad de todos los centros adheridos a la red. Por tanto, un buen indicador que cada uno intentará hacer la reflexión y el traslado a su centro. Concretamente, desde el grupo de trabajo de estándares en promoción de la salud, también estamos muy contentos de que se haga esta presentación, porque nos va a dar elementos, facilidades para la implementación y la difusión de los mismos y avanzar en el trabajo que tenemos diseñado en este año. Por tanto, sin más, agradecerte tu disponibilidad y darte la palabra para iniciar la presentación. Muchas gracias y adelante.
Muchas gracias, Dolores. Muchas gracias, Manel. Y también muchas gracias a doctora Cristina Niesta por invitarme a este webinario. Tengo que decir que mi español no es perfecto y el catalán entiendo. Entonces, si pueden hacer preguntas en catalán también en el chat. Pero yo tengo que hablar en castellano porque me resulta más fácil. Lo siento que no puedo hacer la presentación en catalán. También muchas gracias por el apoyo de la red catalán al nivel internacional. El trabajo que se ha hecho en los últimos años y particularmente la contribución también de doctora Cristina Niesta en la dirección internacional nos ha ayudado mucho en apoyar, en desarrollar este tema de los estándares. Y bueno, Dolores, tú lo dijiste, es la primera presentación de los nuevos estándares al nivel internacional. Entonces, Cataluña es la primera red que lo puede escuchar de primera mano. Y por eso muy contento de estar aquí hoy con vosotros. Bueno, voy a compartir la pantalla. A ver si funciona. Bueno, espero que puedan ver la pantalla. Si no, alguien tiene que interrumpirme. Bueno, el título es Los nuevos estándares de promoción de salud en hospitales y organizaciones sanitarias. Y voy a comentar un poco cómo hemos llegado a este nuevo documento, pues el proceso de desarrollo, y también qué intentamos hacer con esos estándares en el futuro. Los temas que quiero comentar hoy es, bueno, presentar un poco qué hacemos en la dirección internacional, el HBH Secretariat, y quién está trabajando en eso. Segundo, el proceso de desarrollo de los nuevos estándares voy a comentar. Voy a explicar los temas que están enfocados en los nuevos estándares y al final voy a comentar también cómo vamos a continúe este proceso de establecer herramientas de medición, de implementación y también de e-learning. Y al final espero que nos quede tiempo para preguntas y para discusión. Primero, el Secretariat, como lo llamamos a nivel internacional, está ubicado en Hamburgo, en Alemania. Y yo soy el director del Secretariat, pero también hay varias personas trabajando conmigo, y particularmente la Kevin Katsaros, que es la coordinadora del trabajo que llevamos el doctor Helmut Hildebrand, que nos apoya con temas estratégicas y de políticas, y Indra, y además hay otra persona que nos ayuda en temas de comunicación y social media, y al final también los temas económicos, Annika, que nos ayuda en controlar el presupuesto. Y bueno, estamos en el norte de la Alemania, que hace mucho frío allí, y bueno, pues por lo menos estoy muy contento de estar con vosotros en Cataluña en este momento para disfrutar más sol. Afiliación, también Manel lo comentó ya, tenemos más de 600 miembros actuales. Y también, y esto es muy importante, a nivel internacional el número está aumentando. Hace muchos años, 5 o 7 años, el número de miembros fue más o menos estable, pero ahora están aumentando. También creo que refleja el interés que haya en el tema de promoción de salud, pero también refleja el trabajo que hemos hecho a nivel internacional, porque hemos hecho muchos trabajos en el último año, no solo los estándares, también nuevas estrategias, nuevos modos de operar a nivel de la Asamblea General. Y creo que los miembros lo reconocen y también por eso aumenta el número de miembros. Esto es el mapa internacional que también comentó ya Manel. La red tiene una base muy fuerte en Europa y también en Asia. Lo que se ve en el mapa, que en el continente de África no tenemos miembros, y esto es lo que queremos cambiar, porque hay una necesidad muy importante de enfocar más en promoción de salud y además con recursos muy, bueno, muy, muy humildes. Y estamos en el proceso de hablar con algunos grupos para establecer la red también en los países de África. Y por otra parte, vemos que en el sur de América hay muy pocos miembros. Hay algunos que no están aquí en el mapa, pero son miembros que no han hecho el paso completo para hacerse miembro de la red. Y estamos también enfocando mucho en establecer las redes más en los países de Sudamérica. En Cataluña es una red bastante fuerte, con, según mi registro, 21 miembros. Si hay algún error aquí, por favor, comuníquenlo a mí, porque estamos cambiando la administración de la base de datos de los miembros, y si hay un error es posible, pero esperemos que sea correcto. Entonces tenemos los 21 miembros del HPH de Cataluña, y lo que es muy importante es una red a nivel internacional también, no solo de hospitales, sino de organizaciones de la salud. Y vemos que en Cataluña está muy bien compartido el enfoque en hospitales y también en centros que no son hospitales. Y esto es muy importante también en relación a los nuevos estándares, porque el hospital, como parte del sistema de la salud, tiene un impacto muy importante en la salud, pero podría tener un impacto mucho más amplio si la atención al paciente sea más de forma continua, y esto requiere también la involucración y la participación de otros centros de salud, de centros de los CAPS, pero también de residencias, todos los centros que tienen un rol de apoyar a las personas de desarrollar su salud y activar a los pacientes. Bueno, ya entramos en contenido, porque en el año pasado nos hicieron una pregunta a través de la OMS de revisar la definición de lo que es el HPH. Y el proyecto tiene mucha historia, como saben, después de la Ottawa Charter, esto fue en el 86, se hizo la red en los años 90 con la OMS. Y yo también tuve la posibilidad de coordinar la red a través de la OMS en los años 2000 a 2005. Pero el trabajo ha avanzado mucho y no sé si han observado el trabajo a nivel internacional en los últimos 5 o 7 años, que enfocaba mucho en el trabajo del profesional, de la enfermera y del médico. Y claro, estos son los grupos principales en los centros de salud. Pero quizás sea no olvidado, pero no enfocado suficientemente en el rol de los sistemas de gobernanza, en la dirección de esos centros. Porque cada médico, cada enfermera y cada otro profesional no puede enfocar en la promoción de salud si las directrices o los procesos de la organización no lo permiten. Entonces, la nueva definición enfoca más en los modelos de gobernanza, las estructuras, procesos y la cultura de la organización completa con el fin de mejorar la salud de los pacientes. En inglés se llama health gain. No solo es el tratamiento físico o psicológico, sino el enfoque en mejorar el nivel de salud para los pacientes y también para los que trabajan dentro del sistema de salud. Y el último año fue un año muy difícil para todos y básicamente para los médicos e enfermeras en particular con el COVID. Y esto hay que reconocer y hay que poner en marcha estrategias para apoyar a los profesionales en desarrollar y mantener su salud, pero también a la población atendida y a la sociedad. Y estos son nuevos aspectos también de los estándares, porque a nivel internacional hay mucha discusión sobre el impacto que tenga un centro de salud en la sociedad. Hay muchos centros que conozco, por ejemplo, en Alemania, que son hospitales con un nivel de tratamiento quirúrgico médico muy, muy alto, pero que están ubicados en una zona con problemas sociales y de deprivación, y básicamente hay un mismatch, ¿no? Un imbalance entre lo que hace el centro y lo que necesita la población. Y además hay todos los temas que conocemos, lo de la crisis del clima, y quizás se puede pensar o preguntar, pero qué relación hay entre el trabajo que hacemos en el hospital y el clima. Y voy a volver a este tema porque hay muchos vínculos del trabajo que se hace dentro del sistema de salud y el clima o el sistema ambiental en general. Entonces, esta nueva definición ahora se va a publicar en el glosario de la OMS, que también es muy importante para nosotros, que la OMS siga reconociendo el trabajo que hacemos. Bueno, y Dolores también lo comentó. Tuve el privilegio de colaborar con un grupo de expertos en desarrollar los primeros estándares de promoción de salud en los hospitales. Y esto es un trabajo que, bueno, lleva más de 15 años. En la página de título se ve ya algunas diferencias ya. La promoción de salud en los hospitales. Esto fue el enfoque hace 15 años. Ahora ya no hablamos solo de hospitales, sino también de centros de salud. Y bueno, con todos los cambios que acabo de comentar a nivel internacional, fue inminente, fue necesario revisar estos estándares. Que por cierto, tenían un impacto muy importante a nivel internacional, traducido en no sé cuántos idiomas, por lo menos 15 según mi conocimiento, y utilizados en muchos países y muchas redes de HPH, y no solo en hospitales de HPH, sino también por algunas agencias de acreditación que han mirado estos estándares y han incluido algunos de esos estándares en sus documentos de acreditación, que significa que todos los hospitales en este ámbito están acreditados por estos contenidos de promoción de salud. Bueno, y después, el año pasado, en la Asamblea General, fue una decisión, porque, bueno, había mucho trabajo hecho en la red, en diferentes grupos, en grupos de, enfocado en adolescentes, grupos en, que enfocan en los ancianos, grupos de trabajo que enfocaban en la promoción de salud a través de estándares por la health literacy, la comprensión y alfabetización en salud. Y había una decisión entonces de desarrollar un nuevo set de estándares que se llaman Umbrella Standards. Umbrella en castellano es paraguas. ¿Y por qué paraguas? Voy a comentarlo en un momento. Esto, los detalles no se puede leer, supongo, pero las columnas reflejan los diferentes grupos de trabajo que todos han desarrollado estándares por la promoción de salud. Por, bueno, los estándares originales, temas de, ¿cómo se dice? Inequities, desigualdades en salud, temas de competencias en salud, temas de participación de pacientes, de temas ambiental, de niños y los ancianos. Y también se ve en la columna que dice domains, que hay mucho solapamiento en estos estándares. Entonces, el objetivo fue establecer un set de estándares umbrella de paraguas que resumen, que protegen las bases, pero resumen todos los estándares en un grupo más reducido. Y el proceso para hacerlo fue primero un análisis que ha hecho el doctor Antonio Cerenza de una red en Italia, que ha hecho un trabajo muy importante en revisar todos los estándares de todos esos grupos y identificar el solapamiento. Segundo, hicimos a través de la secretaria en Hamburgo dos grupos panel para analizar el alcance y también los principios de los estándares, incluyendo a todos los miembros de la Asamblea General, es decir, todas las redes. Fueron invitados a comentar y recibimos comentarios importantes también de Cataluña y también a nivel internacional, y también invitamos expertos que trabajan en estándares, todos en dos grupos de Delphi, y además hicimos una consultoría con varios grupos de trabajo para refinar el contenido de los estándares. Entonces, el tema del estándar paraguas, ¿por qué un estándar paraguas y por qué un set de estándares reducidos? Si calculamos el número de dominios, subdominios y estándares en todos los sets de estándares que tuvimos sobre equidad, salud mental, medio ambiente, al final son 667 estándares. Y bueno, es interesante leerlo y aprender, pero para un centro de salud, para un hospital, no es muy fiable evaluar 667 estándares. Tendríamos que trabajar solo en la revisión de los estándares, y esto no es posible. Entonces, a través del proceso de desarrollo, y quizá la letra es pequeña, pero hicimos los diferentes grupos Delphi, hicimos un trabajo de mapear los estándares, hicimos un test de validación con 7 redes de HPH bálticas y después varios grupos de trabajo al nivel del Governing Board, que es el grupo internacional que supervisa el secretario, y también con los comentarios de la Asamblea General, desarrollamos un set de estándares que fue mucho más reducido, de 677 a 87. Todavía son muchos estándares, pero bueno, es mucho menos que 667. Y los títulos de los estándares voy a comentar un momento, pero siguen siendo 5 estándares para también mantener la estructura general, pero dentro de los dominios hay algunos cambios muy importantes. Después de todo el trabajo, lo comentamos en la Asamblea General en noviembre y había mucho consenso y una ratificación de esos estándares que ya son finales y también un consenso que hay que seguir con este trabajo, hay que desarrollar más herramientas de autoevaluación y también herramientas de evaluar en directo, en línea, recursos online y también un proceso para mantener para asegurar que los estándares siguen siendo actuales y importantes. Entonces, en vez de revisarlo cada 10 años, ahora proponemos que haya un comité que anualmente revise los estándares para mirar si hay alguna cosa que hay que matizar, otra cosa que hay que cambiar, otro estándar que hay que incluir, otro excluir. Entonces, esto sería un proceso mucho más continuo a partir de ahora. Y bueno, al final tuvimos los nuevos estándares al final del último año, por eso todavía se llaman estándares 2020, aunque básicamente la publicación fue al inicio de este año. Voy a entrar un poco en los estándares. El primer estándar enfoca en demostrando el compromiso de la dirección del centro con el HPH. Y esto, los ejemplos, lo siento, están en inglés, pero significa que el trabajo con el tema de HPH no solo es el trabajo de un individual o de una persona o de un departamento del centro, sino intentamos que el centro, la dirección del centro general apoya a la estrategia de la promoción de salud. Y esto significa que cada centro tiene que tener un líder que implemente los estándares y también, según los estándares, significa que el board, el sistema de gobernanza de la organización, revise anualmente la implementación de los estándares. Entonces, el enfoque es mucho más en el rol de la organización completa y en el tema del liderazgo y llevarlo a cabo a todos los ámbitos de la organización. Segundo estándar, asegurando acceso al servicio. Esto en Cataluña no es un gran problema comparado con otros países, porque hay el acceso está muy bien, aunque también hay cambios a lo largo de los años en el sistema catalán de salud. Pero también hay nuevos aspectos que hemos incorporado en los estándares, que son los temas de alfabetización a nivel organizacional, cómo asegurar que la navegación del centro esté bien, que se lean bien las indicaciones. Y en este tema, también la red catalán ha hecho mucho trabajo en los últimos años. Otro tema que está allí muy bien reflejado es respetar los valores de la población. Y bueno, ya es un tema interesante en hablar sobre los estándares, porque ya que lo presento, me doy cuenta que algunos aspectos en Cataluña están muy bien ya recibidos o implementados, pero no en todos los redes a nivel internacional. Y esto ya es un tema de cómo desarrollar los estándares a nivel internacional que sean factibles y relevantes para todos los países. Y bueno, podemos volver a este tema en la discusión, ¿no? Estándar 3, mejorando servicios de salud enfocada en el paciente. Aquí hemos incorporado muchos nuevos elementos que reflejan el trabajo y la evidencia sobre la decisión compartida entre profesional y paciente, sobre la autogestión y el apoyo a los pacientes de autogestión. Esto es un trabajo que normalmente se vea más a nivel de los CAPS y no tanto en hospitales o otros centros, pero también hay mucha evidencia que también en hospitales sea muy útil ya apoyar a los pacientes de tomar un rol activo y autónomo en la gestión de su condición. Y hemos incorporado estos aspectos. También el training, la formación del personal en técnicas de comunicación y la evaluación de la comunicación escrita con diferentes grupos. Otra vez, sé que en Cataluña ya se ha hecho mucho en este tema, pero quizá la evaluación de este trabajo con otros grupos, con grupos de usuarios, no sé cómo está este tema, podría ser interesante revisar si se cumplen ya estos estándares. Estándar 4, creando un ambiente y lugar de trabajo saludable. Esto ya con el COVID, un tema aún más importante que antes. Esto también es el año, según la UN, las Naciones Unidas, enfocando en la salud del trabajador en sanidad. Y también trabajamos en colaboración con la Federación Internacional de Hospitales en este tema. Esto es un estándar muy interesante que ahora acoge principios de Universal Design. Que significa desarrollar organizaciones que reflejan el impacto de la luz y del ruido y de todos los sentidos que tenemos y su relación con la salud. Hospitales normalmente no ofrecen todos esos principios y quizás es también difícil cambiarlo. Pero el tema de los sentidos, de la luz, del ruido, ¿cómo se dice? El scent de la desinfección y todo, no crea un ambiente realmente muy saludable. Y hay maneras de cambiarlo, poco a poco. Es difícil, pero se puede convertir el hospital también en un ambiente más saludable. Segundo, el tema del impacto a nivel ambiental, tema de la crisis del clima que mencioné antes. Los hospitales en particular tienen un impacto muy grave sobre el clima por la electricidad que consumen, por las sustancias químicas tóxicas que producen, por el número de personas que trabajan en un hospital. Por ejemplo, en Inglaterra, que tiene un sistema nacional bastante coherente, el National Health Service, el Sistema Nacional de Salud, es el segundo más contribuidor al consumo de electricidad. Bueno, esto hay que entender. Y es similar en otros países, que los hospitales y los centros de salud, todos juntos, tienen un impacto muy grave sobre el tema de ambiente. Y esto es muy importante reconocer, por eso hemos incluido esto en los estándares. Otro tema que a mí siempre me choca cuando entro en un hospital donde hay muchas personas enfermas debido a su nutrición a largo plazo y donde también los profesionales están expuestos a condiciones de trabajo muy, muy duras y no siempre hay acceso a un menú saludable. Especialmente en algunos países, en Escandinavia lo he visto, o en Inglaterra, donde casi es imposible sentarse en la cantina y comer algo saludable. Solo hay lo que se llama junk food, ¿no? Todo este tema de la nutrición basura. Esto no puede ser que en un hospital que se ofrece este tipo de comida. Y también el tema de actividad física. Hay muchos proyectos que demuestran que puede ser muy importante a nivel de salud en apoyar a sus profesionales en ser más activos. Final, poniendo la salud en la sociedad en sentido amplio. Bueno, el tema del impacto al nivel ambiental, ya he comentado, también el tema de la comida. Ay, lo siento, veo que hay un error aquí con los ejemplos, pero el estándar 5 enfoca más en la relación entre el centro y su comunidad. ¿Cómo es la relación? ¿Hay un buen proceso de dar de altas de los pacientes de manera que los pacientes al momento de alta saben, porque han estado en el hospital, qué medicamentos de tomar y cuando ve al médico, cómo cambia su estilo de vida. Todo esto continúa al nivel de proceso sanitario. Otro tema, lo del impacto en el tema del ambiente, tema de procurement of food, que significa, aunque quizás se ofrece comida saludable, ¿dónde se compra esta comida? Está comprado de un supermercado que compra sus verdes de Senegal, que también me choca si veo esto en el supermercado, o está un procurement al nivel más local, que se compra de proveedores más al nivel local. Entonces, los estándares agrupan, y estos son solo ejemplos, agrupan muchos temas nuevos, reflejan la discusión a nivel de Naciones Unidas y de la OMS en muchos temas estratégicos de la salud. Los estándares, de tal manera como están presentados hoy, reflejan ya algunos de los trabajos importantes que se han hecho en Cataluña, otros quizá menos, y bueno, esto hay que mirar en una evaluación cómo está la red catalana en relación a estos nuevos estándares. Bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Estamos en el proceso de desarrollar la herramienta de autoevaluación y esto significa básicamente, teniendo en cuenta un estándar, hay que saber, bueno, cómo lo evalúo de forma con validez y fiabilidad, que está implementado en un hospital o en centro o no. Y estas son las herramientas de autoevaluación. Por otra parte, lo que se llama herramientas complementarias es que intentamos, en vez de solo producir un manual que se puede imprimir, intentamos establecer y desarrollar una herramienta online. Y en esta herramienta, obviamente, se puede hacer mucho más, incluir links a diferentes modelos que se han desarrollado en el mundo, temas de best practices, ¿no? Y también queremos incluir todo eso en un programa de formación que estamos desarrollando. El programa de formación va a explicar en mucho más detalle cómo utilizar los estándares, cómo hemos llegado a los contenidos, qué significa lo de la comida basura o lo de la continuidad asistencial, cómo podemos desarrollarlo. Y bueno, al final, el panel de revisión de los estándares. Bueno, esto lo voy a pasar. Y esto ya es el fin de la presentación. Muchas gracias por su paciencia con mi castellano. Y bueno, muy interesado ahora en discutir con vosotros todas las preguntas que hay sobre este tema.
Muy bien, muchas gracias, Oliver, por la exposición. Me gustaría que, de alguna forma, las personas que nos acompañan compartieran sus reflexiones, comentarios, preguntas sobre lo que has planteado, ya que a partir de ahí pues, puede ser enriquecedor como para ver en nuestro contexto pues, posibles pasos, ¿no? ¿Cómo seguir trabajando? Ahora mismo no tenemos ningún comentario, pero personalmente puedo empezar a comentando, ¿no?, que me ha gustado mucho cómo se ha presentado el hecho de que se llamen estándares umbrella. Ya da idea un poco del espíritu de los mismos, ¿no? Cómo nos pueden ser útiles, ¿no? Para incorporar distintas actividades, distintas acciones que se vayan tomando las organizaciones. Por tanto, el hecho de que no sea normativo y reglamentario creo que es un elemento positivo. Y creo que al ser tan generales, pues también da la oportunidad de ver cómo se están conectando con distintas acciones que se están realizando pues en el mundo global y desde las organizaciones mundiales como Naciones Unidas, como aspectos vinculados con el cambio climático, con políticas de la OMS, con el tema del modelo de atención centrado en la persona, es decir, que integra muchas orientaciones que se están dando desde distintos puntos, ¿no? Y todos convergen, e incorporarlas aquí creo que está que es muy interesante. A mí sí que me gustaría saber un poco el plan que hay para iniciar el debate y posibles preguntas en el desarrollo de las herramientas, un poco para ver pues en qué escenario nosotros que lo estamos trabajando podemos seguir avanzando pues con lo que tenemos, iniciamos un trabajo, como qué plan hay para hacer estas herramientas que pueden facilitar la implementación.
Muy bien, quizá puedo comentar esta pregunta y el primer paso que estamos poniendo ahora en marcha es que invitamos a las redes de HPH en hacer traducciones de esos estándares, porque esto es el primer paso para implicar a todos vosotros que estáis trabajando en los centros. Nos gustaría tener una traducción al nivel de los estándares tal como están, y obviamente en catalán también. Y una vez que tenemos esto, nos gustaría facilitar una template que hemos hecho para que todos los estándares que estén traducidos tienen la misma forma de, bueno, del aspecto visual de comunicación. Esto es muy importante al nivel más internacional, que tienen el mismo aspecto, el image, el diseño. Bueno, una vez que tenemos esto, y supongo que no dura mucho, se inicia el trabajo de revisar por cada estándar, cada de los 84 estándares, mira cómo se puede valorar. Por ejemplo, si hay un estándar que requiere que no se vende comida basura en todo el centro, pues alguien tendría que hacer una valoración si esto está correcto o no, tal como funciona el sistema de acreditación. Y en el caso del HPH, siempre está enfocado a apoyar a los miembros, apoyar a los centros de seguir esta línea de promoción de salud, pero a nivel del HPH no vamos a controlar si la evaluación a nivel de centro está correcto o no. No podemos controlarlo y no queremos, porque no está en el rol de apoyar. Pero dentro del centro, si hay un grupo está implicado en valorar la implementación de los estándares, tendría que tener una guía, ¿no? Cómo hacerlo. Y esto es lo que intentamos hacer. Y hemos empezado este trabajo a nivel internacional y también a nivel de la red alemana, que ya tenemos un grupo que trabaja en esto. Y una vez que tenemos un primer borrador de lo que nos parece razonable a nivel internacional y lo que nos parece relevante a nivel alemán, y supongo que hay una diferencia, tendría que tener una diferencia entre los dos, lo podemos compartir con las redes, y nos gustaría que cada red, Cataluña, Italia, Veneto, Taiwán, ¿no? De que cada red nos dice, bueno, este estándar, esta observación para nosotros funciona o no. Y si no funciona, pues que nos dan una opción de cómo aplicarlo al nivel más regional o local. Y creo que esto es muy importante porque los estándares en general esperemos que sean válidos para todo el mundo, porque están enfocados en documentos muy importantes de la Naciones Unidas y de la OMS, y también en el tipo de evidencia que se encuentra en Lancet y JAMA. Pero la valoración a nivel local sea diferente, ¿no? Cataluña es diferente que, bueno, el País Vasco, ¿no? Es decir, dentro de un país pueden ser muchas diferencias con las comunidades autónomas que haya en España y con los países que hay dentro de Alemania. Ya hay muchas diferencias. Y nos gustaría recoger estas diferencias para asegurar que los instrumentos de autoevaluación sean más relevantes para los centros de Vic, Girona, Barcelona, Granollers, ¿no? Y bueno, por eso, esto va a durar unos meses de recopilar esta información, pero al final creemos que vamos a tener algo más relevante para cada red. Y esto también, hago una pausa aquí. Bueno.
Bien, Oliver, muchas gracias. Tenemos ya comentarios y alguna pregunta. Comentarios diciendo de que en Cataluña se ha conseguido que el modelo de acreditación de hospitales se incorpore en estándares de promoción de la salud por un trabajo que se ha hecho de muchos años de información y de feedback con los responsables, con lo cual es importante para favorecer la implementación. Otro comentario dice que será importante aplicar la evaluación y lo que es más difícil es cómo profundizar en las herramientas de soporte a la evaluación. Lo dejo aquí si quieres y luego hay otra pregunta.
Oh, puedo comentar esto. Creo que es un comentario muy importante porque está relacionado a lo que he hecho antes. El rol que tienen los estándares, el rol que tienen es estimular, motivar, ¿no? Que la gente tiene algún guión para seguir el trabajo de la promoción de salud. Pero este guión no sea suficiente para apoyar a los profesionales y llevar a cabo este trabajo. Y por eso hay una relación muy importante en los estándares, que sea el guión, y lo que estamos desarrollando a nivel internacional con el e-learning, con la formación online, que nos permite apoyar mucho más a los profesionales. Y también es una estrategia muy importante a nivel internacional, porque hasta ahora, básicamente, la red internacional funcionó, como Manel lo dijo, como una red de redes. La red internacional trabaja con las redes nacionales regionales. Las redes regionales trabajan con los miembros de la región. Nos gustaría dar más apoyo, más herramientas directamente a los miembros, y esto otra vez a través del e-learning, porque nos permite establecer grupos, seguramente, obviamente, junto con las redes en esta región, pero si hay un grupo que quiere trabajar un tema X, podemos discutir con Dolores, con Manuel, con Cristina, bueno, cómo apoyamos a través de la red internacional este trabajo, que sean grupos de formación online.
Muy bien, muchas gracias. Una pregunta, a ver. ¿Crees importante identificar las barreras que dificultan la implementación de los estándares?
¿Cómo fue el inicio de la pregunta? ¿Si es importante identificar estas barreras?
¿Y crees que es importante identificar las barreras que dificultan la implementación de los estándares?
Podríamos pregunta porque
sí,
porque seguramente, claro, eso es un tema importante, seguramente que hay algunas barreras que son más a nivel regional del sistema de salud, a nivel de políticas de salud, que dentro del centro es difícil cambiarlas. Creo que eso es el trabajo que hay que hacer, identificar cuáles barreras son, digamos, difíciles cambiar dentro del sistema y cuáles no, porque yo creo que hay muchos muchos estándares que se pueden trabajar dentro del sistema, dentro del hospital o del centro, sin que cambie la política general de la región, que ya es un trabajo que sabemos tarda muchos años.
Muy bien, gracias. Otra pregunta es, ¿cómo se puede hacer ver la relevancia de la promoción de la salud en la sostenibilidad del sistema sanitario y la utilidad de los estándares para implementar el trabajo en promoción de la salud de los centros e implicar a los profesionales? ¿Barreras, resistencias?
La primera parte de la pregunta refiere a la sostenibilidad y sí, yo hablé de esto, pero más en el tema de sostenibilidad ambiental. Y esta pregunta ahora recoge más un tema de sostenibilidad del sistema sanitario, que también veo muchas relaciones, porque si miro, por ejemplo, el desarrollo de los gastos en salud en Alemania, por ejemplo, es básicamente 1 billón al día, ¿no? Es mucho dinero. ¿Y en qué gastamos este dinero? ¿Y qué retorno hay por este dinero? Creo que estas son las preguntas que hay que hacer en cualquier sistema sanitario. Y gastamos más y más en medicamentos, en fármacos que tienen costes que aumentan mucho y que benefician, claro, como veíamos con la vacuna y los tratamientos, pero siempre en la promoción de la salud hay el paradoxo que quizá gastamos mucho en tratar una enfermedad y no en invertir en salud. Y creo que si podemos invertir más en salud, también el tema de la sostenibilidad del sistema sanitario beneficia, porque a largo plazo podemos disminuir el aumento en los costes del sistema sanitario. La otra parte de la pregunta enfocaba en la promoción de los profesionales, ¿no? La promoción de salud.
Sí, sí.
Yo creo que es un tema que, no sé, no puede ser más importante, porque además de todo las condiciones de trabajo que haya con el shift work, ¿no? Trabajo por noche, el estrés y con el COVID, no solo la presión del trabajo, sino que cada día los protocolos cambian, porque no, la evidencia cambia sobre cómo abordar este tema. Esto es un trabajo que causa mucho estrés y el problema que vemos a nivel internacional es que especialmente en la enfermería, muchos profesionales dicen que quizá no quiero trabajar más en este ámbito, voy a buscar otro trabajo, ¿no? Si hay opciones de hacerlo. Y esto es fatal, porque sin las enfermeras no podemos seguir haciendo el trabajo. Y los médicos igual, ¿no? Pero esto requiere de cada dirección de un centro que enfocan mucho más en la salud de los trabajadores, de los profesionales, porque sin ellos la organización no tiene valor, ¿no? Entonces, esto es un tema muy, muy importante.
Muy bien. Gracias. Otro comentario que dicen que sería interesante poder compartir elementos que hayan funcionado en otros centros para poder llegar, para poder compartir a los profesionales, ¿no? Podría ser una recomendación, ¿no?, de tener una recopilación de buenas prácticas. Podría ser una solución, no sé si lo tenéis previsto.
Sí, ya estamos comentando eso, porque igual con los estándares antiguos, ¿te acuerdas, Dolores, que al nivel de las conferencias internacionales había un track enfocado en estándares, había un premio enfocado en estándares? Entonces ahora podemos enfocar mucho trabajo en esto y el tema de buenas prácticas seguramente lo vamos a seguir una vez que los centros empiezan a implementar, evaluar los estándares. Si hay estas buenas prácticas, nos gustaría presentarlos a las conferencias y también quizá escribir un estudio de caso, ¿no?, que apoye, ayude a los otros centros a seguir este trabajo.
Sí, sí, muy bien. un comentario que apunta que una de las barreras que más nos encontramos en los hospitales es el enfoque patogénico versus el enfoque salutogénico. Un buen punto de partida sería consensuar cómo conceptualizamos la salud. En lo que estaríamos de acuerdo, ¿no? Y que ayudaría, ¿no?
Absolutamente. Es un tema de formación continua sin seguir decir lo mismo, ¿no? El término ya fue bien elegido de salutogénesis. Hay que siempre repetirlo. Buenas ideas en el marketing, ¿no? Siempre se repiten las buenas ideas, ¿no? No se vende un producto para decirlo una vez solo. Entonces, aquí no vendemos productos, pero vendemos ideas. Sí, sí. Y tenemos que repetir esa idea siempre, siempre, cada día.
Sí, sí. Y hay otra, la última pregunta, hay dos preguntas más. Una persona que trabaja en el hospital transfronterizo de Puigcerdà, un modelo de hospital único que comparte profesionales, personas y aspectos de organización y financiamiento de dos gobiernos, España, Cataluña y Francia. Y dice si se puede incidir de alguna manera en la recomendación de homogeneización de los requerimientos de acreditación y, por tanto, de sus indicadores de los dos países.
Sí, muy buena idea. Sería muy interesante ver si los centros que están cerca de esta zona pueden compartir esos estándares para homogeneizar su oferta y trabajando también con los niveles acreditativos en esos países.
Sí, sí. Lo que dices, al ser unos estándares internacionales, supongo que puede ser un buen elemento como para plantear a la organización, ¿no? Y otra pregunta, dice si existen subvenciones para proyectos promotores de la salud. A nivel, entiendo, de la red.
A nivel de la red, no. Tuvimos unas subvenciones humildes para presentaciones en la conferencia internacional por los proyectos que se han presentado como best practice o que han resultado en un premio. Esto sí, pero subvenciones a nivel internacional no, porque el presupuesto que haya es muy, muy pequeño. Pero es una buena pregunta porque me gustaría mucho valorar si quizá hay fundaciones que tienen un interés en apoyar que se lleve a cabo este trabajo. Y quizá a través de la red internacional podemos buscar estos contactos. Pero esto va a durar. Seguramente a nivel de Cataluña quizá hay fundaciones también que pueden apoyar este tipo de trabajo.
Bueno, tomamos nota desde la red, a ver, de la red catalana, qué es lo que se puede hacer. Y creo que sería una buena manera de incentivar pues proyectos súper interesantes en las organizaciones sanitarias y que no son específicos de proyectos relacionados con enfermedades y resultados clínicos directamente, ¿no? Sino respuestas a proyectos que mejoren la salud en su sentido amplio y de todas las personas realmente implicadas en él. Bien, estamos en tiempo. Estamos en que tampoco hay ninguna otra pregunta. No sé si hay algún comentario, Oliver, por tu parte, antes de cerrar. Si no, yo lo que te diría es que desde Cataluña y desde el grupo de la red y concretamente desde el grupo de trabajo de estándares en promoción de la salud, estamos muy alineados con lo que has comentado del trabajo a nivel internacional. Desde el grupo nos hemos planteado la traducción del documento. Tenemos una reunión próximamente para hacer la primera valoración de lo que esto representa. Por tanto, tendrás noticias de la traducción y veremos y seguiremos los consejos y recomendaciones que hayan desde la red internacional, porque el espíritu de trabajo lo hemos tenido siempre y lo pensamos seguir manteniendo. Y por otra parte, a raíz de lo que has dicho, si hay grupos de trabajo que monitoricen, que compartan experiencias, acordaros que estamos nosotros aquí y con gusto nos sumamos y compartimos con el ánimo de aprender, porque este es nuestro interés, ¿no? Y el hecho de que hayan hoy tantas personas aquí que nos están acompañando desde distintas organizaciones de nuestro territorio, creo que también será muy interesante porque nos ayudarán a atender y a dar respuesta a las peticiones que hacemos desde el grupo de trabajo, pues como para ver resultados, para conocer qué están implementando, qué prácticas están funcionando, para tomar un poco el pulso a nivel nuestro, a nivel de Cataluña, y realmente seguir adelante y seguir avanzando pues en pro de la salud de todas las personas, y de, ya sean profesionales, usuarios o comunidad en general. Oliver, ¿querías comentar algo más?
No, nada más. Muchas gracias por invitarme para compartir esta visión sobre los estándares, y mucho gusto en continuar a colaborar con vosotros.
Muchas gracias, Oliver.
Pues muy bien. Si os parece, agradecemos a todo el mundo, a Oliver y a todos los que nos habéis acompañado, pues por estar aquí, por ayudarnos a mejorar en nuestro trabajo, que es el objetivo que nos mueve desde todas las organizaciones. Este ha sido el primer webinar que hemos hecho. Hay más previstos, alineados muy bien con los temas que están agendados en estos estándares, y por tanto seguiremos compartiendo y seguiremos avanzando a favor de la salud desde el puesto que cada uno ocupamos. Muchas gracias y hasta pronto. Un saludo. Adiós.